Pantalla completa, una producció de Pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Aquest mes de gener ha arribat als cinemes la pel·lícula La fiebre de los ricos, en anglès Rich Flow. És la nova proposta de Galder Gaztelu Uru, el director de les dues parts de El Hoyo. De què va? Doncs la febre dels rics del títol és una malaltia que es comença a encomanar entre la gent que té més diners i propietats de tot el món.
100.000, 200.000 para la dama, 300.000, 350.000, 400.000 para la dama, 600.000.
2 millones. Tienes que venir aquí. Será como un sueño. ¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen siendo síntomas y se origen un resplandor en los dientes.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo?
Com a la primera El Hoyo, el director basc va presentar aquesta producció al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, i nosaltres vam ser a la roda de premsa.
Era en 2019, antes de que el mundo se fuera a la mierda, una película ya nos advertía de que el mundo a lo mejor ya estaba en la mierda. Estoy hablando evidentemente del Hoyo, ¿no? Uno de los éxitos más sonados del Festival de Sitges de los últimos años, cuyo director, Galder Gaztelu Urrutia, vuelve este año con dos títulos y tenemos la suerte de tener uno de ellos, es Rich Flow. Pido primero un aplauso para su director, ya que está aquí. Tenemos también en la sala a los productores Albert Solé, Carlos Juárez, Nuria Valls, a Adrián Guerra y al guionista Pedro Rivero. Ya sabéis cómo va esto, habéis visto la película, la habéis disfrutado o sufrido con ella, en buen sentido. Levantad la mano, os pasamos el micro y os podéis disparar las preguntas, dudas, inquietudes que tengáis. Iván te hace llegar el micro.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, felicidades. Muchísimas gracias por la película. Pudimos verla esta mañana y la hemos disfrutado mucho. Y claro, por un lado, pues con los dos títulos, con El Hoyo y con Rich Flow, nos hablas del reparto de la riqueza en la sociedad actual y rompes esa baraja, pero también tocas ahora otro tema también muy candente en este momento, que es el tema de la migración, en sentido inverso, pero sí me gustaría un poco que nos hablaras en ese sentido, porque claro, justo ahora la película llega en un momento donde ese tema está más candente a lo mejor que cuando ideaste la película.
Sí, bueno, si os parece os cuento un poco desde el principio del origen de la idea. Yo tengo la suerte de trabajar con guionistas muy buenos y uno de ellos, David de Sola, tuvo esta idea maravillosa, imaginó este mundo en el que pudiera existir un virus que afectara exclusivamente a las personas más ricas y poderosas del mundo. Yo en paralelo llevaba tiempo dándole vueltas a una historia sobre migración, una historia que se pudiera contar en primera persona desde el punto de vista de una persona privilegiada del norte global que en circunstancias normales jamás sería perseguida ni discriminada. Entonces, con estas dos ideas, y ya incorporamos a Pedro Rivero, guionista que está aquí, nos pusimos a escribir la película y el último remate, la versión en inglés, lo hicimos con Sam Steiner, otro gran amigo y gran guionista también. Y hay una cosa fascinante que tiene la idea de David, que es, si algo nos han enseñado todas las crisis que hemos vivido hasta ahora, es que aquellos que más tienen siempre van a tener más posibilidades de salir adelante, sea una crisis climática, sea una catástrofe natural, sea una guerra. Entonces, ¿qué pasaría si precisamente el problema, la maldición, estuviera en ese superpoder que hace que algunas personas sean inmunes a casi todo? Y este fue el origen de la idea y a partir de aquí empezamos a construir una película que en la primera parte empezamos con un tono satírico, como nos gusta hacer siempre, Y claro, nos encontramos con el dilema de la segunda parte, ¿no? O sea, hay temas, por ejemplo, en El Hoyo sí que conseguimos mantener cierta sátira o cierto humor, en, tanto en El Hoyo 1 como en el 2. Lo que pasa es que en Rich Flu, al enfrentarnos a un tema tan importante como la migración, un tema que nos toca tanto y a un tema que vemos en primera, en los titulares de todos los noticiarios y toda la prensa, ahí como que con esto no podemos hacer bromas. O sea, esto lo tenemos que contar tal cual es. Y eso es lo que intentamos hacer. Sabemos que para muchos, para muchas espectadoras, el tono de la primera parte hubiera sido quizá más aceptable, más llevadero, pero no podíamos tratar este tema de cachondeo. Y esta es la razón por la que hemos llegado a este momento.
Creo que va a tener que ser un esfuerzo colectivo y vamos a tener que pasarnos el micro. No sé.
Que no sea como en El Hoyo, ¿eh?
Por favor, sí.
Exacto, siempre la colectividad. Quería hacerte un par de preguntas, Galder. La primera, creo que el inicio, estos dos tonos que explicabas en la película, en el inicio también hay como cierta sátira y crítica también a la propia industria del cine, ¿no? Con estos pitch, etcétera, a los que estamos tan acostumbrados. Si podrías hablar un poquito de esto y de qué hay de real o qué es lo que querías transmitir con ello. Y luego decirte la segunda pregunta, si así como en El Hoyo a veces sí pensamos, bueno, pues quizá hay una esperanza y en tal, aquí no sé si hay esperanza o no, qué es lo que piensas y cómo lo ves.
No sé. Tanto los guionistas como yo hemos cometido tantos errores en nuestra vida que no estamos para dar lecciones a nadie y pretender que tenemos las respuestas para estos temas tan importantes sería engañarnos, ¿no? Entonces, nosotros ponemos las preguntas sobre la mesa y corresponde a las espectadoras y a los espectadores sacar sus conclusiones. Realmente, siempre intentamos hacer películas o siempre queremos que, o al menos lo que intentamos, luego no sé si lo conseguimos, pero que la propia película no sea algo que haya que tomarse en serio, pero sí las conclusiones que saca cada persona después de ver la película. Y sí, efectivamente, en la primera parte de la película, en las primeras escenas, hay unas secuencias satíricas respecto sobre la industria cinematográfica, y es que después del estreno del Hoyo, cuando ya empezamos a mover otro tipo de proyectos, bueno, esto es lo que vimos. Evidentemente es una exageración y es muy extravagante lo que presentamos, pero bueno, no está tan muy alejado de la realidad.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre la puesta en escena, o sea, todas las imágenes y los sonidos y la música que da cuerpo a la historia que queríais contar. ¿En qué, sobre todo, qué tenías en mente o cómo has querido afrontar la puesta en escena de la película, donde hay una presencia de primeros planos considerable, ¿no? El peso de la música para acompañar el drama, pues en momentos clave de la narración, ¿no? No sé si en ese sentido me ha recordado igual al cine de Marta Argarona, de Marcel Barrena concretamente, al abordar cuestiones de la inmigración con esos primeros planos también. Me ha resonado a mí, ¿eh? Pero quería saber cómo enfocasteis esta puesta en escena para toda esa historia con tantos ámbitos y tantos temas que abordar, ¿no?
Bueno, pues otra vez desde el principio. A ver, después del Hoyo, que pasa en un único espacio, afrontar una producción de estas ha sido un reto increíble. Una producción que se ha hecho gracias a la valentía de los productores, la productora que tenemos aquí. Yo tengo que estar muy, muy agradecido por la... Muchas veces se habla de la valentía de los productores, pero es que en este caso es verdad, porque la película se ha hecho de manera muy independiente y bueno, gracias a eso ha salido adelante. La producción efectivamente es gigantesca para lo que estamos habituados. 53 localizaciones. Las localizaciones no se repiten. En rodaje más de uno, más de una, me quería matar. Yo creo que tenía razón. Cada localización que montábamos, que construíamos, la usábamos y la tirábamos, la desechábamos o la dejábamos atrás. Y todo el equipo de producción, de arte, de vestuario, de luces, tenía que ir corriendo a la siguiente a prepararla. Esto ha sido un trabajo enorme y ahí tengo que estar también muy, muy agradecido a todas las profesionales, a todos los profesionales que han participado en esta producción, han hecho un trabajo ingente, increíble, aparte de la dedicación y de la pasión que han puesto mucho sudor también. Y sí, con una producción de este nivel, al final la puesta en escena es muy, muy importante, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustan mucho las paradojas sociales, pero también es verdad que nos gustan las películas con las que nos educamos en los 80 y en los 70, las grandes producciones americanas. Entonces hemos querido hacer, tratar de los temas que nos importan, pero con una puesta en escena, bueno, de un cine, digamos, bueno, sí, comercial, ¿por qué no? Porque a mí me gustan mucho las pelis comerciales. Y esto ha sido una combinación de planos generales, planos muy opulentos, combinados con los primeros planos de un cine más autoral, con películas como muy de personajes. Y la música efectivamente es un acompañamiento, tiene muchísima música la película, pero es que cada vez que analizábamos cada secuencia, pues lo pedía. Y quedaba mejor con la música que sin la música. Entonces, claro, no haces una valoración general al final de si tiene demasiado o no. Vas construyendo las secuencias y cuando ves que funciona, así la dejas. Y luego, evidentemente, hay que hacer una lectura general. Sí que es verdad que la segunda parte podría ser más sobria, más austera, más documental. Pero bueno, esta ha sido la elección.
Con respecto a la referencia que tenemos todos, que es el hoyo, tenemos una película en inglés, rodada en un idioma que no es el de la otra película, y además con estrellas o actores, un reparto internacional. ¿Cuál es la diferencia a la hora de encajar un proyecto y otro?
Bueno, en cuanto a la logística de rodaje, todo es diferente. O sea, cuando rodas en un único espacio, logísticamente todo es mucho más fácil. También es más agobiante porque tienes la sensación de que no vas avanzando y eso cansa al equipo, a mí mismo, a todo el mundo. Y en cuanto al elenco, pues desde las primeras conversaciones que tuve con Mary, ella es una actriz muy talentosa, muy trabajadora, se ha implicado muchísimo en el proyecto. Y lo mismo puedo decir de Lorraine, de Dixie, de Rafe, de Tim, de Jonah, de todos y todas las actrices que han participado en la película. ¿Y cuál es la diferencia? Pues, a ver, yo tengo que decir que estoy muy, muy orgulloso de todas las actrices y todos los actores que han participado en las tres películas que he dirigido. Ha sido un placer y un trabajo muy educativo para mí mismo. He aprendido muchísimo trabajando con todas ellas y con todos ellos y ya está. O sea, está muy bien trabajar con actores de aquí y está muy bien trabajar con actores de otras partes y es lo que enriquece, ¿no?
Sí, ahora que comentabas el reparto, ¿tú tuviste elección a la hora de elegirlo? ¿Vino más impuesto o por casting o cómo fue un poco? Me ha llamado la atención que Elizabeth Winstead, la tenemos como muy americana, ¿no? Interpretó en inglesa. Y luego también tienes a Timothy Spall y Ralph Spall, que son padre e hijo.
Sí, que no hacen de padre e hijo.
No, no. Por eso, bueno, que también eso es un detalle que me ha llamado la atención.
Sí, a ver, o sea, hay una creencia popular de que los directores, las directoras, vamos por ahí eligiendo actores y actrices. No suele ser así habitualmente. Me he visto más veces mendigando a una actriz o un actor que haga nuestra película que al revés. Pero bueno, estos procesos de buscar talento internacional son muy heterogéneos y en cada caso es diferente. Hay algunas personas que llamamos y rápidamente se sumaron al proyecto. Hay otras actrices, otros actores que llamaron al enterarse de que esta película se estaba haciendo. Tras conversaciones con ellos, con ellas, al final ves que es la persona adecuada y lo importante es eso, que la persona adecuada haga el personaje que le toca y ya está, ¿no?
Entonces es un reparto que a ti te lo dieron, no tuviste decisión en ningún momento.
No, claro, la decisión es nuestra en todo momento. Sí, la decisión es nuestra. Una cosa es que tú elijas a una mala actriz o a la actriz, sí. Pero hay veces en los que en este mundo de casting internacional los guiones se filtran y hay agentes que llaman, oye, pues mi representada podía hacer esto muy bien. Y resulta que es alguien que igual no habías pensado, pero que lo hace muy bien. Eso es muy... el baile este de actrices, actores, cómo entran, salen de las películas, pues es muy particular en el mercado internacional, pero es que es así. O sea, las películas se van moviendo de fechas, las agendas no coinciden, tienes que moverte unos días por una razón, esos días, bueno, vas a... Eso también aquí está la maestría de productoras y productores de encajar todas esas piezas y ya está. Lo importante es que yo creo que en todos los personajes han sido interpretados por la actriz adecuada y por el actor adecuado.
Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera, que es para ti estar aquí en el festival presentando ahora esta película. Y luego lo segundo, bueno, me gusta porque los compañeros vamos siempre un poco a la misma línea en esta rueda de prensa, que es siempre un mirar, siempre lo suelo hacer en mis entrevistas, más allá de las historias, los personajes. A mí me gusta siempre que nos contéis, porque les quiero enseñar eso a mis oyentes y a los que me ven. Me gusta siempre preguntaros lo que hay detrás, ¿no? Ya hemos estado hablando ahora un poquito de la producción, nos ha estado contando que ha estado en 57 escenarios. Me gustaría a mí saber esas escenas, si ha habido alguna escena que ha sido más compleja para ti, o que te ha gustado bastante rodarla, que nos cuentes un poquito esa parte de detrás que no vemos tanto y que también se podría enseñar, que hay mucho trabajo detrás. La postproducción, que a veces se cortan escenas y te hubiera gustado que saliera y no saliera.
Bueno, lo primero, encantado, un honor estar en el festival. Gracias una vez más por tenerlos. Veníamos aquí con nuestros primeros cortos y aquí estamos ahora con una película que hemos hecho con tanto cariño. Detrás de las escenas que hay, pues hay muchísimo trabajo de muchísimos profesionales. Es una producción enorme, enorme. Es difícil ver películas en las que haya tantas cosas pasando delante de la cámara al mismo tiempo como en esta. Eso requiere mucha coordinación, mucha preparación. Y en montaje, evidentemente, pues una cosa es lo que se escribe y otra cosa es después cómo funciona este rodaje y cómo funciona el montaje. Entonces tienes que tomar las decisiones adecuadas para que la película funcione de la mejor manera. Las secuencias más especiales para mí son las secuencias de la segunda parte. Como os decía, para mí la segunda parte es muy, muy especial porque afecta a temas muy importantes, no solo para mí, sino... que vemos que están en primera línea de noticia. Llevamos así, bueno, prácticamente desde que nos pusimos de pie. La migración es algo que se va a dar siempre y lo que tenemos que hacer es tratar con seriedad este tema y nosotros en la película no hemos querido hacer broma de esto, por eso la segunda parte hemos cambiado radicalmente de tono y a ver si con este punto de vista, poniéndonos en primera persona en la piel de las personas migrantes, que nadie migra porque le dé la gana, lo hacen por necesidad, por persecución, por discriminación, pues así podemos llegar un poco a algunos o a algunas espectadoras que les interese este tema. Pero sí que yo destacaría la segunda parte de la película. Es que es lo más importante para mí y para los guionistas y para productoras y productores, porque es un tema que nos toca de verdad y es un tema que no podemos tratar con ligereza.
Hola, a mí me gustaría saber, la película es de muy grandes contrastes, son dos pelis en una realmente, y me ha sorprendido mucho el tono de que al inicio es todo diálogo, todo ruido, todo súper frenético, y en cambio toda la parte final es totalmente muda.
Sí.
Y era, me gustaría saber si esto ya estaba pensado desde el principio o si intentó con diálogos y dijisteis, no, mejor mudo. Era un poco para saber cómo habíais planteado este contraste total, digamos, entre el inicio y el final del film. Gracias.
Sí, eso es completamente premeditado. Después de lo que pasa en Lampedusa ya no hay nada de lo que hablar. Todo se puede contar con imágenes. Y fuimos, desde el punto de vista de la realización, desde la producción, haciéndolo de lo más trepidante y opulento a lo más sencillo, hasta llegar a esta comunidad primitivista, y esto está rodado como si fuera un documental de monos.
Sí, es como un renacer. Claro,
sí. Y esta era la idea, de ir simplificando la puesta en escena, la aparatosidad del rodaje, hasta llegar a esta sociedad en la que han conseguido una especie de equilibrio, de vivir en armonía, sin jerarquía, sin explotar la naturaleza. Y luego viene nuestra Laura y...
Sí, la escena final es brillante.
Sí. Y hace lo que... La mayor inspiración para mí, y creo que para el resto de los guionistas también, para crear este personaje, ha sido yo mismo o nosotros mismos. Realmente lo que hace Laura, que quizá no de manera tan extravagante, pero creo que es lo que haríamos casi todos. Al menos yo sí lo haría. Sí, no, lo que la frase que he oído más de una vez y que está en boca de todo el mundo, eso de que íbamos a salir mejores después de la pandemia, cuando el peligro pasa, a ver, es cuando pase la rueda de prensa, esta es la botella que voy a abrir.
Háblanos un poco de supongo que no es casual que se llame Laura Palmer, y luego sobre el síntoma de este virus, ¿no? Esta sonrisa profiden pasada por láser.
Estas son las marcas de identidad de nuestro querido co-guionista David de Sola. Me acuerdo el tema de los dientes, pero te acuerdas también. Cuando nos pusimos a plantear o escribir las primeras secuencias, decía, joder, es que los ricos tienen todos la dentadura perfecta. Entonces, es por esto, y Laura Palmer, bueno, pues hacemos guiños cinematográficos en toda la primera parte. Hay muchísimos huevos de Pascua para el que los quiera buscar. Si a aquellos espectadores, aquellas espectadoras que les guste discutir con sus parejas, con sus amistades, con su familia, esta es la película que tienen que ver. Aquí hay... para darse bien, pero también si aquellas personas que busquen, bueno, una experiencia inmersiva para entretenerse durante un par de horas siguiendo unos personajes metidos en un berenjenal más allá de su capacidad de comprensión, pues también es una película muy interesante.
Yo en este sentido quería preguntarte, Alder, ¿cómo contemplas realmente el acto de creación cinematográfica o qué propósito quieres darle, ¿no? Si quieres esto, entretener al espectador, ¿no? Enfrascarle en una aventura que le tenga totalmente absorto, ¿no? Durante el tiempo que dure la película, si confías también en un cierto poder transformador del cine, ¿no? De que yo después de ver una película, ¿no? Me ha hecho empatizar, ¿no? Con una situación, con unos personajes, o es un poco todo.
Es un poco todo, sí. Yo creo que cualquier acto de creación artística tiene una base de terapia propia. Partimos un poco de ahí. Y luego, pues mostrar una serie de realidades que nos inquietan. Y nosotros lo que queremos es hacer partícipes a todos los espectadores y a todas las espectadoras de estas contradicciones que nosotros navegamos cada día. Y de la manera más honesta posible hacerles partícipes de estas cosas que a nosotros nos preocupan en modo cinematográfico, en modo de, tiene esta parte también de, vamos a decir, entretenimiento. Y evidentemente hay que querer ver una película, nadie va al cine para sufrir, pero bueno, hay a quien le gusta,
bueno,
estar descojando.
Sitges.
Sí, pero bueno, o sea, quiero decir que al final sí que por mucho que hables de temas importantes sí que le tienes que dar una estructura. No salgas queriendo pegarte un tiro.
Esto es importante. Si no tenéis ninguna pregunta, Ray, por favor. O sea, es verdad, no, tú tienes doble turno siempre, Ray. Por favor.
Bueno, devuelvo el micro entonces.
No, por favor.
Bueno, gracias. Cuando tú haces la película no hablas nunca ni del origen del virus ni de su funcionamiento, no sale, pero igualmente vosotros llegasteis a pensarlo,
sí,
en guión, y omitisteis la información, o simplemente no importa y ni os lo planteasteis.
Bueno, evidentemente sí que hicimos un análisis de qué tipo de virus podría afectar no a la riqueza sino a la avaricia. Hicimos un montón de análisis, nunca estuvo en el guión porque esto no es interesante para nosotros. Lo interesante es dónde dejaría el mundo si esto ocurriera, si pasara, y cuál sería el escenario y cómo actuaría cada persona en esta situación. Si en el hoyo las grandes preguntas fueron qué harías tú en el nivel si despertaras en el nivel 4 o qué harías tú si despertaras en el nivel 304, aquí la pregunta sería ¿eres rico? Porque esta es una reflexión que tendríamos que hacer, porque nos pasamos el día echándole la culpa a los multimillonarios y resulta que igual todos podemos hacer un poquito más.
Parece la pregunta de Broncano en La Resistencia, esto.
Sí, no, al final, a ver, una de las virtudes que tiene esta idea es que la única manera de revertir la estructura social de verdad es hacer que la propia riqueza sea la que está maldita, ¿no? Entonces nos interesa como idea, como punto de partida. David tuvo esta idea maravillosa, David también tuvo la idea del hoyo y es, digamos, que la forma de revertir la estructura vertical del hoyo. Entonces veis que todo está conectado, todas las películas, tanto el hoyo 1 como el hoyo 2 como Rich Flu, se pueden ver de manera independiente y disfrutarlas así, pero todo nuestro pequeño universo se puede entender más. Bueno, la experiencia es más completa si se ven las tres películas.
Yo, si me lo permitéis, para cerrar, soy consciente de que lo bonito de las películas es que dejan constancia, ¿no?, de estos fragmentos de conciencia, de inquietudes, de la gente que está detrás, ¿no?, de las cámaras, de guionistas, directores, productores, quien sea. Pero me gustaría preguntarte aquí a pelo, entiendo que tus opiniones sobre el mundo están reflejadas, ¿no?, en tus películas, pero ya que estamos aquí, me gustaría que nos dijeras, Galder,
aquí muto.
si quieres dejamos de grabar, pero en un mundo en el que las diferencias entre los que están arriba y los que están abajo, vamos a dejarlo así, son cada vez más flagrantes, ¿no?, o están cada vez más a la vista de todo el mundo, parece que cada vez nos inflaman más, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos?
Bueno, es que yo creo que no es los de arriba y los de abajo, es que hay un montón de pisos entre la cima y el último nivel. Esto es una reflexión que venimos haciendo los guionistas y yo desde hace mucho tiempo. Cuando nos asomamos, permíteme que ponga como ejemplo el hoyo, nos asomamos al hoyo, vemos muchos niveles hacia arriba, pero realmente si miras hacia abajo siempre vemos muchos más. Y el del nivel 25 no está preocupado de qué hace el del nivel 325. Al del nivel 25 está preocupado de que no pase de nivel del nivel 26.
Estoy de acuerdo y no sé si lo compartiréis conmigo, yo nunca me había alegrado tanto de no tener una dentadura perfecta. Si os parece bien, si no hay más preguntas, damos por zanjada esta rueda de prensa. Muchas gracias a todo el mundo por venir y fuerte aplaudimiento, aplauso para el equipo de la televisión.